un minuto. Estábamos fanqueando un poco aquí en el estudio de Radio Nacional y le damos la bienvenida a la senadora Claudia Salas, porque es ley ya el Código Procesal de Familia. Con 37 votos afirmativos, la Cámara Alta de la provincia le dio sanción definitiva a este nuevo código. Fue aprobada por unanimidad en las dos cámaras y apunta, entre otras cosas, a agilizar los trámites de divorcio. Pero para adentrarnos y conocer los detalles de esta iniciativa, que ya es ley, estamos en contacto con la senadora Claudia. Buenas tardes, Laura Lescano la saluda.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional.
Muchas gracias.
Sí, ya a partir de ayer es ley el nuevo Código Procesal de Familia y Violencia Familiar, que bueno, realmente venimos a llenar un vacío de una ley que Mendoza no tenía y adecuarnos a las legislaciones pioneras en el mundo, y en Argentina vamos a ser una de las primeras provincias que tenemos una legislación tan completa.
Para desgranar de qué se trata este Código Procesal de Familia, qué aspectos aborda o sobre qué líneas apunta a regular, ¿cuáles son? Repasémoslas,
bueno,
por favor.
Bueno, mira, en realidad lo que nosotros apuntamos con la ley es hacer una justicia más rápida, a la oralidad, la inmediatez, la conexidad. Es decir, ¿qué queremos? Que el juez esté presente desde el inicio del proceso hasta el final del proceso. Y hay y especialmente estamos trabajando con familia, es decir, que hablamos de justicia de familia, hablamos de niños, niñas y adolescentes, procesos que tienen que ver con la adopción, que te lo puedo explicar, bueno, que es una de las cosas más importantes, de divorcio también. El proceso de divorcio tiene características especiales. Hablamos con nuevos regímenes que me aseguran una protección efectiva de derechos. Es lo que se busca en los 236 artículos del Código. Pero en realidad lo que se más de destacar que se ha trabajado en conjunto la Comisión Bicameral con todos los actores intervinientes en el proceso, como fue la Suprema Corte de Justicia, los abogados de familia, las instituciones, es decir, todos los actores intervinientes en el proceso de familia, ¿no? Uh-huh. Eso es lo importante. Si querés que hablemos, bueno, de divorcio, por ejemplo, tiene características que, bueno, es personal e imprescriptible, es bilateral o unilateral, y solo puede intentarse en vida de ambos cónyuges. ¿Cuál es la diferencia?
Eso quiero consultar.
Exactamente, bueno. Si el divorcio es bilateral, es decir, donde existe acuerdo entre ambos cónyuges, se hace una vez que se recepciona por el juez la sentencia, tiene un plazo de 10 días para homologarla y acordarla, es decir, un divorcio de mutuo acuerdo. Uh-huh. Y en el caso de que no haya acuerdo, quedan abiertas las otras vías para peticionar. En el caso que sea un divorcio unilateral, es decir, que es solicitado por uno de los cónyuges, sí, allí el proceso va a demorar unos días más, pero tampoco es grande la diferencia, sino que serán 15 días la diferencia desde que el juez tiene para dictar sentencia, desde la presentación hasta la sentencia que debe dictar el juez.
Es súper ágil respecto a algunos tiempos.
Exactamente, eso es lo que estamos buscando. Y el otro proceso, es decir, además, yo creo que lo del divorcio es importante, y el otro proceso que es muy importante y que se trabajó especialmente con la gente de la justicia de familia, es el proceso de adopción.
Uh-huh. Algo, un tema muy delicado y también muy demorado.
Todos sabemos que en Mendoza hay muchos niños que quieren ser adoptados, los hogares están realmente con mucha cantidad de niños, pero bueno, tenemos un proceso que era muy lento. Hoy esto se cambia totalmente, tiene tres partes este proceso para hacerse los más dinámicos: la declaración de la situación de adoptabilidad, la guarda con fines de adopción y el juicio de adopción. ¿Qué significa esto? Para hacerlo más práctico, hay una persona menor de edad sin filiación. ¿Qué significaría? Que el menor no tiene una filiación directa establecida de mamá y papá, porque pueden haber fallecido, o se ha agotado la búsqueda de familiares. Entonces, bueno, en este caso ya el menor está en situación de adoptabilidad. ¿Cómo vamos a hacer? Va a existir un equipo técnico interdisciplinario que va a ser el que va a llevar adelante este proceso en esta primera parte. Si tenemos, se va a abrir un registro de adopción en las cuatro circunscripciones judiciales, es decir, para que los futuros padres adoptantes se inscriban en ese registro de adopción, y se inicia el trámite. Una vez que ya estamos iniciado el trámite, que tenemos un niño que está en situación de adoptabilidad, se toman las medidas excepcionales, que son estas medidas que la va a tomar el juez, que es otra de las cosas importantes. Este juez va a estar presente desde el inicio al final del proceso, siempre es el mismo juez, siempre van a trabajar los mismos equipos, es decir, para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Esta medida excepcional va a ser por 180 días. Se hace un informe del menor, se dictamina la situación, se da una audiencia en el plazo de 10 días y ya podemos estar en condiciones de darle a esa familia el niño en guarda con fines de adopción, que esto nosotros sabemos que ahora demora muchísimo tiempo.
¿A qué se debe, Claudia, estas demoras que se registran hasta ahora? ¿Por qué pasan años?
Y porque tiene que ver con el funcionamiento de la justicia, en realidad, que si son procesos que están establecidos por acordadas, a partir de ahora tenemos una ley de procedimiento, que es lo que nos va a llevar a esto, a agilizar los procesos. Sabemos que hay muchos niños para adoptar, hay muchas familias que quieren adoptar, pero por allí los tiempos son muchos, es decir, son muy largos, perdón, y pasan años y no se logra la condición de adoptabilidad. Con esta ley lo que estamos tratando de hacer es eso, que los tiempos se acorten. Bueno,
¿Y de cuánto tiempo podríamos estar hablando al aplicarse el nuevo código de adopciones?
6 meses.
¿En 6 meses?
Si todo sale bien, la idea es esto, es decir, porque pasan los 6 meses de la guarda con fines de adopción, se van a ir fijando las audiencias, estas audiencias siempre van a ser... como te decía, con el mismo juez, los equipos interdisciplinarios, trabajando con los padres. Si esta guarda con fines de adopción que se ha otorgado ha sido exitosa, vamos a llegar ya al proceso de adopción y el juicio puede demorar hasta, el juez fija una audiencia que tiene de 10 días corridos para que se comparezcan las partes, si están todos de acuerdo, es decir, los papás, los pretensos adoptantes, el pretenso adoptado, en este caso también hay una particularidad, si el niño tiene más de 10 años también decide, el Ministerio Público Pupilar, y si hay un consentimiento expreso de todas las partes, en 10 días se dictará sentencia y estará otorgada la adopción bajo la modalidad que corresponda.
Es decir, muy bien.
Realmente sería lo que soñamos y que, bueno, que se cumpla, pero bueno, la justicia ha trabajado con nosotros en esto y creo que es el ánimo. Tener procesos de adopción ágiles y dinámicos y que que todos los niños que esperan tener una familia lo puedan lograr. Y también así la cantidad de parejas y de familias que quieren adoptar.
También otros aspectos que aborda, según tengo entendido, son los de las cuotas alimentarias y lo que se refiere a las tenencias de menores.
Exactamente, sí, hay un capítulo que tiene que ver con la tenencia, con la cuota alimentaria, con las pruebas, con los principios, con la reconversión de los principios, con las denuncias, con los regímenes de visitas, uh-huh. Y todo esto también está legislado. Es decir, nosotros siempre nos hemos manejado con acordadas y con la ley anterior, pero bueno, a partir de esta ley, está todo en la ley, están todos los procesos de legalidad, están en la ley, y las medidas de protección y excepción de derechos.
Enumeró una serie de actores vinculados con quienes elaboraron y trabajaron esta propuesta, quienes estuvieron involucrados y cuánto tiempo les llevó de trabajo llegar a tener este nuevo código.
Empezamos a decir, el código fue enviado por el Departamento Ejecutivo, que entró a la comisión al día de la Cámara de Diputados, y por la ley, que es la 7230, que es la ley que dice que se tiene que crear una comisión bicameral de familia, niñez y adolescencia, empezamos a trabajarlo en el mes de septiembre.
¿En septiembre?
Lo logramos ayer, en septiembre de este año, sí,
uh-huh. Bueno, será muy rápido el trabajo también.
Sí, y un trabajo, bueno, conjunto, me preguntabas quién, con los miembros de la Suprema Corte de Justicia, con los jueces de familia, con el Poder Judicial nos ayudó muchísimo porque los jueces estuvieron presentes, con los colegios de abogados de las distintas circunscripciones, con la Defensoría Popular. Fueron, bueno, además de todos los senadores y diputados que integramos la Cámara, es decir, yo era la presidenta y la vicepresidenta, así yo soy la Unión Cívica Radical y la vicepresidencia del Partido Justicialista, pero logramos un acuerdo entre todos y salió por unanimidad en ambas cámaras, con algunas reservas de algunos diputados y senadores, pero en realidad se votó por unanimidad.
Claro.
Y el despacho fue unificado.
Claudia, para ir cerrando, esta entrevista súper detallada, es importante saberlo, ¿no? Porque en lo cotidiano nos encontramos con situaciones de demoras en los divorcios, postergaciones, obstrucciones de vínculo en algunos casos.
Sí, exactamente.
De algunos
sí,
papás.
Bueno, todo esto está regulado en la nueva ley. Por supuesto que va a haber que adecuar algunos tiempos de la justicia, porque también lo sabemos, pero bueno. La idea es que el código se aplique a partir el artículo 235, si no me equivoco, dice que la ley de a partir de los 30 días de su publicación en el boletín oficial, así que estamos hablando de fines de este año, principios del próximo, que ya tiene que estar aplicada la ley.
Eso iba a consultarle también, ¿cuándo empieza a funcionar este código? Que es...
A los 30 días de la promulgación del boletín oficial, así que más o menos estaríamos a fines de diciembre, calculamos.
Primeros días del 2019 ya estaría rigiendo.
Exactamente. Bueno, pero aparte de otra de las cosas importantes que se ha trabajado con, creo que lo más importante para destacar en esta ley, hace 14 años que la provincia de Mendoza no tenía una bicameral que podía sacar una ley de este tipo. Y lo hicimos todos juntos y todos los partidos políticos aunando criterios para mejorar la justicia y con la gente de la justicia también, porque esto es muy importante.
Claro.
Y hay algo, perdón, que me olvidé, que también ha sido una de las objeciones que tuvimos por la izquierda, que no votó el capítulo de violencia. Nosotros si trabajamos la violencia intrafamiliar, porque no solamente es violencia de género, también tenemos violencia hacia niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.
Sí.
De hecho, los juzgados también se reciben denuncias de adultos mayores que reciben violencia por parte de sus hijos, de sus nietos, de sus cónyuges. Bueno, tenemos una situación también bastante que eso de los últimos tiempos.
Y en este aspecto, también, ¿cómo lo abordaron? ¿Cómo quedó, digamos, configurado?
También con la justicia de familia contará con organismos auxiliares, que va a ser el cuerpo auxiliar interdisciplinario, un equipo de violencia familiar, el registro provincial de adopción y cuerpo de mediadores, además de las cámaras de familia y violencia, los juzgados de familia, de violencia familiar y los juzgados de paz, que van a intervenir todos en los procesos de violencia.
¿Vio, Claudia, que hay situaciones a veces de violencia de género que no llegan a una denuncia penal porque se pueden resolver en el fuero civil? Situaciones
también
de acoso, por ejemplo, de hostigamiento, de violencia verbal. En esos casos, ¿cómo se avanza? Porque a veces el acoso es vía medios electrónicos, ¿no?
Bueno,
telefónicos.
Estábamos trabajando, es decir, fue el día de concientización sobre grooming, ¿no? Que tiene que ver mucho con esto. También, es decir, las denuncias son de la misma forma, aquí sí tenemos que hacer la denuncia para que la justicia, para iniciar el proceso judicial, se tienen que estar realizadas las denuncias. Pero también están los equipos interdisciplinarios que van a trabajar con el tema de... Yo entiendo tu pregunta, tiene que ver con las situaciones de violencias que no son denunciadas y que son cotidianas. ¿Sí?
Y que a veces no es considerado como prueba el hostigamiento o el acoso vía mensajes.
Sí, mensaje de texto, redes sociales, sí, exactamente. Bueno, pero para proceder, nosotros, para decir lo judiciable, entra a partir de que se haga la denuncia.
Aunque sea esto en el fuero también, civil.
Exactamente, esto también tiene que también se ha trabajado. Lo importante es que, te vuelvo a decir, tratar de que estos procesos de familia sean mucho más rápidos, mucho más dinámicos y adquieran distinta tonalidad, porque no es lo mismo esta justicia de familia que un fuero civil.
Claro.
Nosotros en el fuero civil podemos llegar a soluciones mucho más rápidas, hasta el pago de una indemnización por un accidente, por ejemplo, un caso. Pero bueno, lo que nosotros necesitamos es proteger los sujetos afectados que están en el litigio específico. Este litigio específico no tiene que ver con lo civil, tiene que ver con lo familiar.
Claro, es más específico.
Exactamente. Y además que la denuncia penal, por ejemplo, es otra de las cosas importantes del artículo 72. Ahora no es necesaria una denuncia penal para la recepción del trámite en los jueces de familia, que antes sí era necesaria. O sea, el artículo 72 lo prohíbe, donde se prohíbe precisamente exigir la denuncia penal para recepcionar el trámite. Supongamos que una mujer es víctima de violencia y quiere hacer la denuncia, se va a acercar al juzgado, no necesariamente va a tener que hacer la denuncia penal, sino que vamos a iniciar todo el trámite de judicialización del trámite.
Claro, y esta actualización y agilización evita nuevos conflictos, problemas y gravedad en las situaciones intrafamiliares muchas veces.
Exactamente. Aparte tenemos un tema que tiene que ver con la familia como núcleo, que tiene que ver con las notificaciones, con los procedimientos, porque, por ejemplo, en casos que existe violencia, por ahí se da el caso de cambios de domicilio, de cambio de situación, de cambios de cambios permanentes que sea el agresor para no estar en los lugares donde la justicia lo puede encontrar, es decir, lo puede ubicar. Todo esto también está contemplado en la ley, cómo van a ser las demandas, qué forma se les van a dar y todo.
Claudia, muchísimas gracias por
este
contacto.
No, por favor, a ustedes y a su total disposición y lo que necesiten, es decir, esto creo que el código nos va a costar entre todos aplicarlo porque sabemos que es un desafío, pero Hay buena voluntad, especialmente nosotros hemos trabajado con la Suprema Corte y con los jueces de familia, que son los que más dispuestos están para con él.
Claudia, si pudiese aguardar un poquito en línea para hablar con la producción, le agradecería mucho.
Bueno, gracias.
Muy amable. Claudia Salas conversaba con nosotras, senadora radical, presidenta de la Bicameral de Niñez de la Cámara Alta, sobre el nuevo Código Procesal de Familia que comenzaría a regir en Mendoza a principios del año próximo.